Hoy, 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, una jornada en la que se celebran diversos actos en los centros educativos y en la que se recuerda a los niños y niñas que sufren bullying en todo el mundo. Hoy, más que otros días, se aborda este tema en los medios y se ponen en práctica multitud de iniciativas. Una de ellas nos ha llamado especialmente la atención y le vamos a dedicar los próximos minutos, Iñaki.
En este programa, en Graffiti, llevamos haciendo entrevistas relacionadas con el cómic desde el inicio del curso, allá por septiembre del año pasado. Uno de los motivos para que dedicáramos tiempo al noveno arte es que cada vez más los cómics mantienen una estrecha relación con la actualidad y con los temas sociales e históricos. La guerra civil, el bombardeo de Guernica, el viaje de García Lorca a Nueva York, el conflicto de Irlanda del Norte, el drama de los territorios ocupados palestinos, el de los emigrantes que llegan de forma ilegal a Estados Unidos, incluso los problemas y complejos de quienes sufren obesidad. Las viñetas han servido y sirven para recordar, explicar, homenajear y también para denunciar, como ocurre este 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar. La editorial Panini, que publica en España los cómics de los superhéroes Marvel, ha lanzado 50.000 ejemplares de un comic book de 40 páginas titulado Los Vengadores, Acoso Nunca Más, que se entregará gratuitamente en las librerías especializadas durante todo este mes de mayo.
Una loable iniciativa de la que vamos a hablar con Alejandro Martínez Viturtia, director editorial de cómics de Panini. Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido a Radio Euskadi.
Buenas tardes, un placer hablar con vosotros.
Igualmente, Alejandro, 50.000 ejemplares gratuitos. Esto, desde luego, no lo hacéis por dinero, vaya.
Evidentemente no. De alguna manera, como bien habéis dicho en la presentación, los cómics Marvel siempre han estado en sintonía con los grandes problemas de la sociedad en los que viven sus aventuras, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera, si los héroes de Marvel eran capaces de estar al lado de la gente que sufre acoso escolar, pues de alguna manera nosotros, desde Panini, teníamos que hacer lo mismo. O sea, sintonizábamos claramente con este problema y casi era lo menos que podíamos hacer.
Uh-huh. Alejandro, en el cómic se incluye un artículo de José Luis Córdoba, compañero tuyo, director de publicaciones de Panini, que recuerda cómo dos leyendas de la casa Marvel, Stan Lee y Steve Ditko, se adelantaron a todos los expertos y especialistas y en 1962, o sea, hace 55 años, crearon a un superhéroe mítico, Spider-Man, el hombre araña, que en su juventud sufrió acoso escolar. Alejandro, ¿cuántos niños y niñas víctimas del bullying habrán encontrado alivio con la lectura de cómics como este?
Incontables, uh-huh. Incontables, porque ya no solo es que haya sido hace 55 años, sino que estas aventuras se han leído en todo el mundo. Y además, pese a que son cómics de superhéroes, es decir, que el protagonista tiene poderes, en realidad cuando uno lee los cómics de Spider-Man se da cuenta que lo más importante en sí es la vida de Peter Parker, el protagonista. Y siempre se dice que lo más importante de Peter Parker era que era un personaje real, que tenía problemas para pagar el alquiler, problemas para encontrar trabajo, problemas con las chicas, que esto era muy novedoso en el mundo de los cómics, ¿sabes? Personajes reales. Y uno de los puntos más importantes es que Peter Parker era un estudiante de un instituto, que además no era popular porque era empollón, tenía, digamos, pocas habilidades sociales, le gustaba mucho la ciencia, y claro, eso le hacía el blanco, pues, de los acosadores. Y yo creo que donde más brillantes estuvieron Stan Lee y Steve Ditko fue en hacer protagonista a ese personaje y ver cómo poco a poco iba afrontando aquella situación.
Y junto a este artículo nombrado también, y al hilo de lo que estás comentando, Alejandro, hay otro firmado por ti mismo que titulas Marvel y la sociedad. Vamos a derribar mitos. Los superhéroes, con su máscara y sus mallas, además de perseguir al villano y salvar al mundo, ¿tienen inquietudes sociales, Alejandro?
Totalmente. Y podríamos poner mil ejemplos. El primero ya lo hemos comentado en la figura de Spider-Man. Pero cuando estalla la guerra del Vietnam, compañeros de instituto de Peter Parker, pues van a la guerra del Vietnam y asisten a las atrocidades que se cometieron allá. O bien podemos ver al Capitán América viviendo las consecuencias del Watergate, las consecuencias de vivir con un presidente corrupto. O podemos ver cómo los jóvenes en Nueva York pedían alojamientos gratuitos para los estudiantes de las universidades. Sí. Es decir, si algo se ha caracterizado Marvel, es, evidentemente, vive en un mundo de fantasía, porque, repito, los superhéroes son fantásticos. Pero, por otro lado, siempre han vivido sus aventuras en el mundo real. A mí me gusta destacar que cuando ocurrieron los terribles atentados del 11 de septiembre en Nueva York, la sociedad americana quedó impactada. Y entonces los medios de comunicación, los medios artísticos, no sabían muy bien cómo plantear, cómo digerir aquella noticia más allá del enfoque informativo. Y fue precisamente Marvel los primeros en reaccionar y meter a los superhéroes en el 11M ayudando a las víctimas. O sea, creo que es una cosa muy valiosa y a tener en cuenta cuando nos aproximamos al universo Marvel.
Hay que tenerlo en cuenta, sí señor, para poner en valor a personajes como los superhéroes. Una última cuestión, Alejandro. Nos ha llamado la atención que tú eres licenciado en ciencias químicas.
Veo que no hay secretos.
¿Cómo te convertiste en un profesional?
Estás entre periodistas, Alejandro, perdona.
Sí, ¿cómo de la química pasaste a convertirte en profesional de la edición de cómics, más allá de haber hecho el fanzine Ragnarok?
¡Ostras! ¡Ostras! Muy bien. Pues mira, te explico porque además, aunque no lo parezca, tiene más lógica de lo que parece. Bueno, cuando yo estaba en la facultad estudiando, al mismo tiempo hacía el fanzine Ragnarok. Y entonces combinaba pues mi pasión por la ciencia con mi pasión con los cómics. Evidentemente, cuando ya acabé la carrera y mis compromisos militares, porque en aquellos tiempos hacía la mili y esas cosas, pues empecé a trabajar como ingeniero químico en empresas, luego estuve trabajando de consultor, pero siempre mantuve el contacto en Ediciones Forum, haciendo artículos, haciendo asesorías, y bueno, estaba en contacto con este mundo. Y entonces un buen día el director editorial de Forum pensó que estaría bien tener una persona que supiera mucho de gestión empresarial, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo supiera mucho de cómics.
Y ahí estabas tú.
Sí, exactamente.
Vaya. La persona adecuada en el momento adecuado.
Correcto.
Como el propio Spider-Man, que es de quien hablábamos hoy, Spider-Man. Fíjate lo que nos dice un oyente. A mí me gustaba Spider-Man por eso, porque le hacían bullying como a mí y me ayudó muchísimo, gracias al creador.
Qué bien. Entrevistas así merecen la pena solo por testimonios como el de este oyente.
De verdad, ese testimonio sencillo, pero directo y buenísimo.
Desde luego que sí. Alejandro Martínez Viturtia, director editorial de cómics de Panini, muchísimas gracias por atender la llamada de Graffiti y esperamos tenerte pronto por aquí.
Muy bien. Oye, pues gracias a vosotros.
Venga, gracias, Alejandro.